Hola, somos Félix Arranz y Oscar Tusquets en casa de Oscar Tusquets, que es como un centro de enlace, entre otras cosas, con el cielo, ¿no? Estamos en una sala...
En casa y en el estudio, porque lo tengo todo junto.
Está todo junto, pero sí. No revuelto.
No revuelto. Un poquito revuelto, pero no mucho.
¿Es posible resolver la casa y el trabajo?
Ah, no, perfecto. Yo no me he arrepentido jamás de haber hecho esto. Uh-huh. Esto yo lo hice a los 50 años, así que ya tenía una idea bastante clara de cómo quería vivir y trabajar.
Ajá, a ver, explica cómo arranca eso.
Sí, o sea, coincidió, acabamos esto justo cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, o sea que en el 92. Teníamos varias pequeñas oficinas por Barcelona, lo cual también nos creaba una dificultad de relación entre nosotros, ¿no? Y además mi vivienda. Y en un momento determinado, pues pensamos que si había la posibilidad de unirlo todo y hacer la vivienda y... y reunir todas las oficinas en un solo sitio.
Ajá.
Estamos en una parte alta de Barcelona, en Pedralbes, que es un sitio ideal porque está relativamente cerca de la ciudad, y en cambio pues yo puedo tener una casa con un huerto y una piscina, y yo vivo debajo del estudio.
¿Y comes de tu huerto?
Y comemos las cosas del huerto, pero no comemos del huerto porque no da tanto.
¿Qué es lo que da mejor, tu huerto? ¿Los tomates?
No, lo mejor es un albaricoquero.
¿Un albaricoquero?
Sí. Yo ya sé que los tomates nos cuestan carísimos, todo esto, ¿no? Uno no los tiene como para ahorrarse el dinero del mercado, sino que es como una planta decorativa, aunque los vecinos, yo creo que cuando ven los cañizos para los tomates y todo esto, se deben poner los pelos de punta. Pero es como tener una planta decorativa que además te la puedes comer. Pero tenemos un albaricoquero fantástico, por casualidad, por suerte, pero unos albaricoques únicos.
Hay un tránsito ahí, empezaste como arquitecto y sigues como agricultor.
No. Me gusta cuidar el jardín porque es una cosa muy tranquilizante, pero no. El jardín lo hice con Beth Figueras, que es una paisajista muy amiga, con lo cual hemos hecho otras cosas.
Y... seguro que es precioso estar nueve por
sí,
el medio.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y estamos los dos muy contentos de esto.
Tiene zen. Obra. Tiene zen.
No hay ni un balmo cuadrado de césped, por ejemplo. O sea, cosas que he pretendido convencer a mis clientes durante muchísimo tiempo y al final las pude hacer en el mío, ¿no? Uh-huh. Es un poco entre romano y árabe.
¿El agua?
Sí, hay una piscina que es como un estanque en el centro, un poco generalice.
¿Cómo empezaste lo de la arquitectura? ¿Te viene de familia o fue
no, una relación? Bueno, a ver, tenía un tío arquitecto, pero no me influyó en esto, ¿no? O sea, yo de pequeño quería ser pintor. Y a los 12 años entré en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y dibujaba muy bien y... entonces mis padres me dijeron que era una profesión muy insegura y que hiciera algo más seguro.
¿La de pintor?
Sí. No sabían que el arquitecto es mucho más insegura. Yo viviría muchísimo más tranquilo si hubiera continuado siendo pintor.
Como pintor, sí.
Mucho más. Económicamente me refiero ya. Y entonces, bueno, me pareció que lo más artístico... Yo tenía un profesor de matemáticas buenísimo en el bachillerato, que era aparejador. Y me convenció de, ¿por qué no haces arquitectura? Que es una cosa tan fantástica. Y después fue de aquellos aparejadores que se recicló en arquitecto, ¿no? Y me convenció. Y la verdad es que, bueno, pues dejé la pintura durante muchos años por culpa de la arquitectura. O sea que cuando empecé la carrera ya me enganchó. Y...
eran unos años muy especiales, ¿no? ¿Te acuerdas de la carrera?
Totalmente. O sea, yo empecé en la Universidad Antigua, la Universidad Central, que era una maravilla, porque en un edificio se estudiaba filosofía y letras y arquitectura, y era fantástico porque
estabas
en el bar con toda esta gente, que es el concepto de universidad.
Claro.
Pero al primer año ya habían acabado la escuela nueva aquí en la Ciudad Universitaria de la Diagonal, así que al segundo año ya entré aquí.
Al gueto.
Y sí, me acuerdo muy bien de las clases de Bellas Artes, de Historia de Bellas Artes y de Arquitectura de Sostres, que eran malísimas, que estoy escrito en algún texto.
¿No te gustaban las clases
de vez Sostres? En cuando escribo, era un personaje tan inteligente como Sostres, ¿no?
Sí.
Que tuviera la pereza que tenía dando clase, ¿no?
Pero eso lo dice el Oscar de 2008,
no,
dice el de entonces ya.
De entonces. No, pues lo que nosotros tardamos es en descubrir lo interesante que era.
Al revés.
Al revés. Y un día dio una clase, esto lo he explicado en un texto que hice sobre la escalera, que después hicimos una exposición y, de un homenaje a la escalera como una pieza arquitectónica destinada a desaparecer. Y hablé de una clase antológica que dio Sostres, diciendo que el plano horizontal era un invento humano, ¿no? Que en la naturaleza prácticamente el único horizontal era el agua, y sobre el agua no se andaba, ¿no? Y que el poder andar sin tener que pensar dónde se pisaba era un progreso, y que aquello era, bueno, el principio de los peripatéticos, y hizo una clase excepcional sobre esto, ¿no? Sobre la invención del plano horizontal. Y me acuerdo que nos gustó tanto que cuando se acabó nos hicimos unas señas y le aplaudimos. Y se quedó tan azarado,
se quedaría lívido,
que quedó rojo. Cogió los libros, se fue corriendo y nunca más volvió a dar una clase de aquel nivel, ¿no?
Porque... lo estropeaste, le fundiste los plomos.
Y recuerdo, pues, a Federico Correa como profesor que nos abrió los ojos, el mejor que hemos tenido, uh-huh. sobre todo los primeros años. Yo lo tuve el primer año que estaba allí, tenía un entusiasmo. Y yo creo que toda una generación de arquitectos deudores de Federico Correa, y como hay una generación de deudores de Rafael Moneo, hay una deudores de Federico Correa.
¿Te consideras, ¿no?, en ese linaje?
¿Eh?
¿Te consideras? ¿Estás cómodo en ese
Totalmente.
Linaje?
Bueno, aparte de esto, yo tuve la suerte de entrar en su estudio y estuve 3 años trabajando con Luis Clotet en su estudio. Y para nosotros fue decisivo, pero incluso para la gente que no trabaja en su estudio. O sea, hay toda una generación de arquitectos barceloneses influenciadísimos de Federico. Y después, como un profesor muy bueno, recuerdo a Basó, muy bueno, que daba estructuras.
Basó fue socio de Gustavo Gili, puede ser.
Basó y Gili, muy buenos arquitectos. Los que hicieron la editorial de Gustavo Gili. Gili era el artista y Basó el tecnócrata, digamos, ¿no? Pero era muy buen profesor. En una asignatura tan áspera como hormigón, daba un año que era de hormigón, ¿no?, que era una cosa. Bueno, pues disfrutabas porque sabía tanto, ¿no?, y construía tanto, y estaba tan encima de los problemas reales, que un día se cayó un edificio en el Maresme, a medio de construir, se cayó, se plegó, ¡pam! Parece que no mató a nadie de milagro, ¿no? Y al día siguiente dijo, bueno, la clase de hoy os lo voy a dedicar a deciros por qué se cayó este edificio. Porque este edificio se cayó por 4 causas. Porque nunca un edificio se cae por una causa. 4 causas. Y no lo explico, claro, que había las clases improvisadas de un tío que sabe, ¿no?
Oye, ¿por qué se cayó? que no se nos cae sobre el
tintero. Era un edificio de estructura de ladrillo.
Muros paralelos.
Pero, exacto. Con muros paralelos, como si fuera estructura de hormigón. Entonces, claro, el ladrillo necesita que los muros giren y hay que formar cajas, ¿no? Esta era la principal, que es que ya era un error de diseño, ¿no? Que no se puede hacer un muro con un edificio con muros paralelos con una estructura que no absorbe esfuerzos de tracción como es el ladrillo.
Claro.
Este era el punto de arranque. Pues después había la vibración del tren que pasaba cerca, el aglomerante que el hormigón no era suficientemente bueno, ya no me acuerdo. Después que lo habían hecho demasiado rápido y ya no había fraguado el último forjado. Pero el primero era un tema geométrico, ¿no? Y bueno, no, esto lo explico porque, a ver, la lista de gente que nos impresionó por lo bueno se acababa enseguida, ¿eh? O sea, ya te digo.
Pero
Federico Correa, por descontado.
Sostres, has dicho.
Sostres y...
Pero por mal.
Pasó. No, Sostres, por siendo tan buen arquitecto, que fuera tan perezoso, ¿no? Y eso es que se habla poco, porque después Sostres ha sido sumamente ensalzado, ¿no? Pero era de una pereza total. O sea, traía unas diapositivas en blanco y negro, que hubo un momento que le dijimos, señor Sostres, ¿esto es una pintura o una escultura? Porque no se distinguía. Entonces era, no tenía ninguna intención de improvisar una clase así, o de, ¿no? Cuando daba historia del arte, después daba historia de la arquitectura, y cuando llegaba al 19 y tal, entonces se animaba, ¿eh? Y cuando daba lo más contemporáneo era más creativo. Pero el primer año que era de Bellas Artes en general era... Y después no, había gente muy mala. Y después había gente que era muy mal arquitecto y en cambio buen profesor. Esto es una cosa que...
Como estos profesores de natación que no saben nadar.
No, no sé si esto es posible,
sí, pero
en arquitectura sí que era verdad.
También.
Sí que era verdad que
¿Te sientes en duda con alguno en particular?
Este arquitecto municipal uh-huh. que construía tanto. Yo tengo afasión nominal, ¿eh? Uh-huh. Porque todos sabíamos que era un inmoral y tal. Y nos daba geometría descriptiva. Ya me acordaré del nombre. Uh-huh. Pordoy. Y era un hueso, suspendía muchísimo. Y después yo creo que la geometría descriptiva, la asignatura que ha ido a menos, uh-huh. sobre todo con los ordenadores, la gente se equivoca y piensa que el ordenador piensa por uno. Uh-huh. Yo digo que era la asignatura que más expresaba quién sería buen arquitecto y quién no. Si yo digo que todos los grandes arquitectos han tenido buenas asignaturas en geometría descriptiva, porque la geometría descriptiva uno pensaba que estaba llena de fórmulas y esto y no, era imaginar el espacio.
Claro.
Te enseñaba a imaginar el espacio. Y este era un profesor muy bueno y un arquitecto muy malo, ¿no?
Se te dio bien
desde el principio. Me parece que me equivoco, ¿eh? Porque me parece que el Bordoy nos daba estructuras.
Dicho Bordoy, sí.
Bordoy nos daba algo matemático, algo de estructuras. Así. También era buen profesor y mal arquitecto. Y el de geometría descriptiva, bueno, ya me acordaré.
No, te preguntas si desde el principio se te dio bien la geometría descriptiva,
sí.
Entonces.
Sí, sí, yo la probé la primera y era una asignatura que me gustaba, siendo un hueso, ¿eh? Nos la pasábamos todos.
Ajá.
Muy mal.
O sea, se te aparentó una facilidad manual, una habilidad natural.
Sí, no, es mental, ¿eh? Es imaginar del espacio. Es que la gente con los programas informáticos y tal, dicen que todo se soluciona. Y te viene con un dibujo y dices, oye, vamos a ver, eso es un círculo en perspectiva. Un círculo en perspectiva, por definición, tiene que ser un elipse. Uh-huh. Si no te ha salido, es porque has introducido mal los datos.
Claro.
O sea, y cuando la gente que no tiene cuatro
modo de verificar.
Yo, por ejemplo, digo que quien dibuja mal es que entiende mal. Uh-huh. O sea, que dibujar es quien dibuja mal una oreja es que no sabe muy bien cómo es una oreja, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que el dibujo es una asignatura que cuando dicen de sacarla del bachillerato y esto se me ponen los pelos de punta, porque no se trata que la gente se prepare haciendo dibujo para ser artista, sino para entender la realidad. Y por ejemplo en mi época los que iban a estudiar medicina tenían que haber hecho dibujo y lo encontró normalísimo, porque si
entender la realidad dibujándola, que en el fondo es describir la realidad,
sí.
Que no solo se hace dibujando, también se hace hablando y escribiendo, lo
también.
Que parece que esa no facilidad de descripción
también
se extiende a casi todas
las también formas. Yo pienso que cuando uno escribe y no se explica es porque no lo entiende mucho. O sea, hay una frase fantástica de Einstein que dice, aquello que no puedes hacer entender a tu abuelita es que tú no lo tienes muy bien entendido.
Claro, claro. Ahora les voy a explicar.
O sea, que aquella frase famosa de los que se examinan, lo sé pero no lo sé explicar, no me vale.
No vale. Bueno, ¿y durante la carrera trabajaste con Correa?
¿Fue sí, después? No, el primer año, él nos dio introducción, una cosa que llamaba, ya no me acuerdo, composición, ¿no? Uh-huh. Daba bueno, como aquel año, cuando nosotros empezamos con 2 años de exactas y después, ¿no? Pero a primer año de arquitectura de verdad ya
tuvimos a Federico Correa. Composición de formas, ¿puede ser lo que estás buscando?
¿Eh?
Composición de formas,
sí,
la guía asignatura. Fíjate, composición de formas. Esto,
sí, sí, pero Federico lo enfocó de otra manera, ¿no? O sea, Federico enseguida.
El banco.
Exacto. Dijo, se aprende a proyectar proyectando.
Ajá.
Y por lo tanto, vais a proyectar de entrada.
Ya hicisteis el banco.
Y hicimos el banco. El primer año que hicimos el banco.
¿Qué tal te salió el banco?
Era muy bien.
Era curvo, era cóncavo.
Me dio una matrícula de honor, Federico.
Era cóncavo.
No, era un banco para que nos hacía chito al sitio y tal. Yo dije, está en el tenis Barcelona. Pero yo en aquella época jugaba tenis.
Sí.
No muy bien, nunca aprendí a jugar tenis muy bien, pero bueno. Hice un banco donde se podían dejar las pelotas, muy sencillo, pero bueno. No, después hicimos otros proyectos. Acabamos con un vestíbulo de un edificio de viviendas.
Ajá, exacto.
Pero me puso matrícula de honor, me puso una nota muy alta.
¿El vestíbulo?
No, en general, al final de año. Federico pasaba lista cada día, era una cosa tremenda.
En aquella época supongo que la facultad no se ligaba a nada, ¿no?
Todo
chicos, ¿no? ¿Cómo era aquello?
En nuestra clase habían 2 chicas.
Ah.
Bueno, pero éramos 30, ¿eh? Sí. O 28, ¿eh? Claro, uh-huh. Pues, también era otra,
uh-huh.
otra. Era todo muy personal. Por ejemplo, casi no habían ayudantes. Federico tenía un ayudante. Claro, al momento en que hay tantos ayudantes, lo que hacen los profesores es enseñar a los ayudantes, que son los que hablan con los alumnos. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, a mí me... que enseñé durante 2 o 3 años en la escuela, no me gusta nada. O sea, a mí me gusta tener contacto directo con el alumno. Bueno, yo siempre que he enseñado he dado proyectos, y cuando he corregido, uh-huh, proyectos. Y tener que enseñar a un ayudante para que hable con un alumno no es una cosa que me gustase.
¿No te gusta la intermediación?
No.
¿En nada?
En nada, en nada. Tengo un despacho muy pequeño y yo creo que es por culpa de esto. Uh-huh. No he sabido crear un equipo grande. Reconozco que no lo he sabido. O sea que cuando las cosas se me van de mi control directo, pierden intensidad.
¿Para qué piensas que podrías necesitar un equipo grande? ¿Es necesario?
Bueno, yo creo que, hombre, sí. Si uno quiere invadir el mundo como Foster, pues yo creo que sí. Pero lo que pasa es que no es mi carácter. O sea, a mí no poder coger el lápiz, o sea, yo creo que soy de los arquitectos que tienen más horas. Ahora me paso mucho tiempo delante del ordenador, pero proyectando. O sea, eso sí que es una cosa que no he querido renunciar. He tenido la suerte de asociarme con Carlos Díaz, que lo único que no hace es proyectar, y lo que le gusta es el control económico del estudio, el diálogo con las autoridades y los bomberos y
como el gran intendente.
Todo esto que a mí me horroriza. Y él dice, mi lápiz es el teléfono.
Bien, bien.
Y por lo tanto yo me he organizado de tal manera que me paso muchas horas proyectando. Y...
de manera directa, decía.
Sí, sí, sí. Y entonces tengo 4 o 5 colaboradores directos. Y con ellos hablo cada día.
Son extensiones tuyas estos colaboradores, sí, directas. Sí, sí. ¿Cómo los encuentras estos colaboradores? Es fácil. Siendo tan directa la relación.
Ya.
Tan directa la...
Hay algunos que hace muchos años que trabajan conmigo. Mi colaborador más íntimo es Jordi Ruiz, es una persona que entró como delineante que tenía 15 años, con el estudio PER, y hace 30 y no sé cuántos que está conmigo. No es arquitecto ni aparejador y es mi mejor colaborador. Y mi colaborador más caro, ¿eh? O sea, en este momento es la persona que cobra más del estudio como colaborador mío. Pero se ha formado a mi lado y que no tenga el título, no importa un pito, ¿no?
No.
Es la mejor persona que tengo, ¿no? Lo otro es un poco... Ahora tengo bastantes... Bueno, bastantes, ¿no? 3, 4, 5 becados, becarios. Casi todos italianos.
¿Eso también viene de la escuela?
Viene de que yo creo que los italianos tienen una formación relativamente parecida a la nuestra. O sea, que la carrera... es una carrera técnica, no es una carrera como en Francia, que es una carrera de bellas artes, para entendernos. Y yo creo que tienen muchas menos pretensiones que la gente que acaba la carrera aquí.
¿Los italianos?
Sí.
Bueno, porque se han escaldado ya, ¿no? Son muchos y en poco espacio.
Sí, exacto. Y vienen aquí con muchas menos pretensiones y están mucho más contentos y...
todo les parece bien.
Sí, y yo contento con ellos, ¿no? Claro, tengo gente, yo soy tan mayor que tengo gente de 50 años y tengo gente de 23, ¿no? Pero vaya.
¿Y todos te parecen niños, entonces?
¿Eh?
¿Y todos te parecen niños?
No, yo creo que la gente que conserve el entusiasmo durante los años, esto es muy complicado. Yo siempre que me dicen, bueno, pero con los años, digo, con los años se gana experiencia, no emprendes caminos que ves que son imposibles o que, ¿no? Pero el gran riesgo es perder entusiasmo. Entonces yo cuando pienso, pues lo que hacíamos Luis Claudio y yo cuando teníamos 24 años y pienso en los berenjenales que nos metíamos con el entusiasmo que lo afrontábamos, mi lucha diaria es no perder este entusiasmo. Y claro, mi lucha diaria también es que la gente que trabaja conmigo hace años no lo pierda.
Bien. ¿Hay trucos para mantener ese entusiasmo? ¿Hay una disciplina? ¿Te tienes que aplicar algún ungüento?
Hombre, evidentemente lo primero que hay que hacer es divertirse con el trabajo, ¿no? O sea, y me parece que esto es que te des cuenta que en el momento que te estás amanerando, que los clientes te están cortando demasiado las alas, saber decir que no, saber decir que no es muy complicado, ¿no? Y cuando tienes un despacho y tienes que pagar unos sueldos a final de mes y todo esto, más complicado aún, ¿no? Pero yo creo que es básico saber decir que no. Y la gente que yo ha admirado hacía muy bien esto,
¿no? Es gente que sabía decir que no.
Sí. Y creo que, bueno, perder el entusiasmo también está en función de bueno, de no desligarte del todo del mundo de las conferencias, de conservar un interés cuando viajas, aunque mi interés arquitectónico en ese aspecto es limitado. O sea, que a mí me gusta comer bien, me gusta la pintura muchísimo, me gustan muchas otras cosas.
La vida.
Y yo creo que además los arquitectos que a mí me parecen profundísimos, digamos, qué sé yo, Luis Cano o Álvaro Alto, les gustaban muchas otras cosas, las mujeres, el mar, o sea, muchas otras cosas. Y...
Estos no son italianos.
¿Eh?
Estos no son italianos. Hablabas antes, al principio.
Pero mira, arquitectos como Gardella o como Albini, o sí, arquitectos que en mi juventud, a través de la directa relación con Federico Correa, porque esos arquitectos nos los hizo descubrir Federico Correa y nos los hizo conocer personalmente. O sea, yo conocí a Sochas, a Albini, a Magistretti, a Gregotti, personalmente a todos. Y Milán, yo iba más veces a Milán que a Madrid, ¿no? Y claro, los admiraba mucho.
Eso es lo que se dice, ¿no?, de aquella época. Barcelona miraba al otro lado.
Muchísimo.
Al Mediterráneo.
Muchísimo. Y a la Bienal de Milán no faltábamos nunca. Y en nuestro caso es mucho culpa de Federico Correa. Mucho. Y entonces ya se inició toda una relación por la cual después empecé a trabajar para fábricas de diseño, porque yo he hecho casi un 50% de mi actividad ha sido diseñar muebles y objetos.
¿Eso cómo fue? Es porque sé que tuviste una relación con Dalí en algún momento.
Sí.
¿Es antes o después? ¿Qué es antes o después?
Es coetánea, ¿eh?
¿Sabes?
Sí. A ver, en el despacho de Federico Correa se hacía mucho diseño, porque hacía muchos interiores y empecé a proyectar sillas y todo esto para sus interiores. Lo que no era en absoluto industrial. O sea, era una época en que uno podía hacer una silla para una casa, como lo hacía Wright. Estoy hablando de cosas que hoy en día son absolutamente impensables. Trabajamos con un carpintero fantástico que se llamaba Jambi, con lo cual aprendí muchísimo.
Jambi,
sí, el que hacía aquellas persianas, Jambi, claro, que después puso José Antonio Colerc y todo esto.
Todo.
Y era un sabio de la madera, me enseñó muchísimo. Entonces, por lo tanto, ya tenía la tradición de haber diseñado. Entonces empezó a ver el mundo del diseño industrial. Y empezamos con Luis Clotet a hacer algún diseño. Nadie se interesaba lo más mínimo por producirnoslo. Nadie. Y entonces nos inventamos una empresa con la gente del Estudio Per, que éramos cuatro arquitectos, Cirici, Bonet, Luis Clotet y yo. Y dijo, pues hacemos una empresa nosotros. Imagínate si éramos atrevidos,
sí,
¿no?
Sí.
E hicimos una empresa que se llamaba BD Ediciones de Diseño.
¿Tuvisteis que pedir dinero?
¿Eh?
¿Tuvisteis que pedir dinero?
Sí, tuvimos que pedir dinero.
O sea, con riesgo real.
Sí, sí, y al principio nos lo dejó Oriol Regàs, que era el promotor de Bocaccio, etc. Y empezamos a hacer nuestros diseños y de otros, porque por ejemplo ya hicimos algún diseño de Sochas, porque era amigo nuestro. Ya, ¿no? Y yo siempre digo que al cabo de un tiempo me llamó Alessi, porque me recomendó Mendini. O sea, yo digo que soy una persona muy rencorosa y muy agradecida, porque yo creo que si se tiene memoria, se es rencoroso y agradecido, y si no se tiene, no se es ni rencoroso ni agradecido. Creo que hay gente que, hola, ¿qué, Pepito? Oye, pero este tío te hizo una putada. Ah, sí, ya no me acordaba. Bueno, pues esta gente no puede ser tampoco agradecida.
Claro, claro.
Yo nunca olvidaré que Mendini, cuando éramos nadie, nos dedicó un reportaje maravilloso en una especie de revista que se llamaba Modo. Y me puso en una lista de vedettes de la arquitectura mundial para trabajar para Alessi. Y a través de esto, alguna fábrica española, concretamente Casas, que era una fábrica muy interesante, me llamó. Y ellos dicen que no, pero yo siempre dije que si no me hubiera llamado primero Alessi, que era ya una fábrica de un nivel, ¿no? Y entonces he tenido la suerte de trabajar bastante para fábricas italianas, que es una delicia.
Alessi fue un trabajo que tenía que
ver. La tetera, un juego de té, que hizo uno. Todos eran juegos de té diseñados por arquitectos. Hizo uno Hans Hollein, hizo uno Richard Mayer, hizo uno Mendini.
¿Tú jugabas con dorados y plateados, puede ser?
El interior era dorado, como un cálizo, que decía que era el material más noble, en el sentido de que te envejecía mejor, ¿no? Y aún se produce, aún se produce. Un diseñador que estoy muy contento.
Hablas de cáliz, en el rótulo de tu estudio Oscar Tusquets se escribe con letra romana. ¿Están los rituales tradicionales en tu arquitectura y en tu manera de vivir son importantes.
Bueno, yo creo, a ver, a mí el arte que no considera la memoria no me divierte nada. O sea que, por ejemplo, me gusta mucho el surrealismo porque es un juego directo con la memoria. Y aunque sea para transgredirla, bueno, aparte de esto, que es que yo creo que un americano puede ser naif, pero una persona nacida en el Mediterráneo y que a los 12 años iba a la Escuela de Bellas Artes y que ha dibujado todas las esculturas griegas con difumino y lápiz con té, no puede ser naif. O sea que quizá no tenía otra solución que esta, ¿no? Y por tanto el arte clásico y esto, pues sí, lo tengo encima, la perspectiva. Yo puedo dibujar un dibujo con la perspectiva equivocada, pero no porque no la sepa. En todo caso la tengo que desobedecer, no puedo hacer ver que no la sé. Soy lo más lejano de un artista naif, lo más lejano. Y el arte naif en general no me interesa. Aparte que yo creo que arquitectura naif no hay, ¿no? Puede haber pintura, pero arquitectura...
Quizás de las que más hay, ¿no? Puede ser.
No, hombre, por ejemplo, arquitectura naif sería el factor Cheval, ¿no? Aquel cartero que hizo unas cosas cerca de Lyon. Pero claro, es como Gaudí, naif, y claro, la diferencia, toda la diferencia está entre lo sabio que es Gaudí y lo ingenuo que es Factor Cheval. Para mí está toda la diferencia ya, ¿no?
Hablabas de los tipos de diseño. Me estaba viniendo a la memoria, porque ahora está viniendo a la memoria. Yo creo que he visto alguna foto en la que se te veía como muy sonriente con una campana de humos, ¿no?
Sí.
Como para recoger los humos.
Sí.
Y al Lluís con unos buzones, ¿no?
No. Sí.
¿Puede
no,
ser?
No, no.
Os confundo.
No, no. Sí. A ver, diseñamos unos buzones, sí. Que ha sido. Hemos vendido muchísimos. Y que los queríamos muy grandes, porque nos desesperaba ver cómo se prendía un periódico dentro de un buzón estándar de aquella época. Y entonces se nos ocurrió ponerlos, en vez de paralelos a la pared, perpendiculares a la pared. Y les pusimos un nombre muy de arquitecto, que era la Sardinel, ¿no? Que es cuando se ponen los ladrillos de canto en vez de
los dinteles.
De plano. Exacto, como los dinteles.
Todos los alféizares también.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Vale. Con lo cual, con muy poca pared podíamos poner una cosa muy grande, ¿no?
Claro.
Y fue un éxito total.
Sí, sí, sí.
Y entonces se nos ocurrió, todo era muy manual. Es una foto que nos hacíamos nosotros en el pasillo del estudio.
Ajá.
Y entonces hicimos una foto muy divertida que yo estoy sacando, yo muy, muy elegante, que tampoco, porque no llevaba corbata ni nada, pero yo sacando, sonriendo, una vanguardia entera.
Sí.
Entonces al lado estaba Luis Clotet con las gafas así torcidas y la americana colgando y no sé qué, sacando unos trozos de periódico arrugados de un buzón estándar. Nos hacíamos las fotos nosotros, es que todo en aquel momento, lo hacíamos los escaparates, era muy...
Esa pose, el Luis le salía mal, era el arrugado y estaba esto ahí como radiante, ¿la probasteis al revés?
No. Pero no sé por qué decidimos hacerla así. Después hicimos una sobre la estantería hipóstila, que tuvimos una estantería que estaba muy bien, que se llamaba Yalina, que era una estantería de cristal, bueno, también es otro bestseller, una estantería de cristal que era para poner cositas y porcelanas y cuatro libros. Y entonces vimos que la gente empezaba a poner enciclopedias pasa encima. Y entonces decíamos, bueno, una cosa que va fijada con tornillitos a la pared. Esto es arriesgadísimo. Dijimos, un día tenemos que diseñar una estantería que se aguante en el suelo.
A la despasa.
Por esto se llamaba hipóstila, que también es otro bestseller. Y entonces hicimos un prospecto de publicidad, entonces ya éramos un poquito más profesionales, pero también la foto nos la hizo, no sé, un fotógrafo profesional ya, pero... Y él se sentó encima de la estantería, yo abajo estaba así puesto, pero estaba sentado encima de la estantería, que fue bastante impresionante.
Hablabas de ser agradecido, o sea que ha habido personas que te han ido ayudando durante el tiempo de la carrera. Desde el principio hablabas de Federico Correa, de profesores, luego Mendini, ¿no? Toda esa situación. ¿También ha ocurrido lo contrario? ¿En algún momento has visto que, caray, este viene por mí?
Sí, pero vaya, no sé...
No hace falta hablar de ello.
Sí, es una circunstancia. Aquel comentario de que cuando hice el Palau, por ejemplo, y había los premios Ciudad de Barcelona, me dieron uno de restauración, pero como obra nueva, pues un personaje importante de la crítica se propuso seriamente darme el premio de Ciudad de Barcelona con el Palau, ¿no? Y un elemento importante de la crítica, digo. Que no, de ninguna manera, y otro Dijo, ¿pero por qué? Dijo, no soporto el lenguaje.
Ya.
¿No? Son cosas que te
quedan.
Que te quedan porque piensas, bueno, claro, esto no tiene solución. Porque hay obras de las cuales pienso, mira, no salió lo bien que debería, pero del pago de la música salió todo lo bien que yo sé, ¿no? Y por lo tanto, claro, si no soporta el lenguaje, si no soporta esa manera de redactar de un autor, pues es,
no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer, no. Yo creo, hombre, por ejemplo, cuando hice el auditorio de Las Palmas, en la Bienal, donde se seleccionan 50 edificios de toda España, 50 edificios, no fue seleccionado. Yo sí. También pensé, 50 edificios, vale, que no consideran que es el mejor edificio, vale, no sé. Entonces pareció que alguien dijo, no, sé que tiene muy mala sonoridad, mentira, absolutamente podrida, pero el tema de la acústica es una batalla entre técnicos acústicos a muerte, no se pueden ver entre ellos y todo, no lo hice con el que tocaba en aquel momento, sino lo hice con el director, con el estrecho colaborador de Lothar Kremer, que es el mejor técnico acústico que ha habido en el último siglo, y un sabio, porque lo conocí personalmente, era un personaje, un sabio de aquellos que te impresionan, y el que hizo la Filarmónica de Berlín con Charoun, ¿no? Y él estaba tan mayor y ciego y todo esto, que se acabó realmente con García Sánchez Hermes, que era su director colaborador en España, con el cual ha hecho todos los auditorios con los García de Paredes. Y, por lo tanto, este era un tema como si discusión, porque además seguí las directrices de Kremer a rajatabla.
Y funciona, de hecho.
Y no. O sea, lo único que pasó es que, como alargar el tiempo de reverberación de un local es casi imposible, y acortarlo es muy fácil porque pones un poco de moqueta y ya está. Se tomó la precaución de hacerlo bastante reverberante. Y al cabo de 6 meses pusimos unas cuantas cosas para bajar un poco el tiempo de reverberación. Pero nada. Entonces, que no te incluyan entre los mejores 50 edificios de España por un tema así, pues te coge un poco de manía persecutoria, sí.
Y en ese sentido, quizá también ocurre lo contrario, ¿no? Seguro que en algún momento has pensado que has podido ayudar a la gente, incluso generar un pequeño linaje, o lo contrario, ¿no? ¿Tienes la mirada hacia atrás?
No, yo por ejemplo, de los pocos años que estuve en la escuela, han sido arquitectos muy buenos. Y estoy muy contento. No sé si ellos se acuerdan de mí, pero yo, de ellos sí.
Tú los tienes fichados, tienes la lista, la guardas.
Pero yo creo que intenté ayudar a mis alumnos. Y de gente que ha colaborado conmigo, pues claro, gente buena se ha ido, y esto lo he entendido muy bien. Perfectamente, como cuando dejé de trabajar con Federico Correa, me parecía muy normal, ¿no? Y algunos eran de Canarias, porque en aquella época los canarios tenían la tradición de estudiar en Cataluña, y había una relación muy divertida con los canarios, ¿no? Y pues, algunos, claro, se fueron allá, que tenían muchísimo más trabajo, ¿no? Yo creo que sí que ha ayudado a gente, sea como profesor o sea como jefe de estudio, ¿no? Pero vaya, se lo deberían decir ellos.
¿Te has perdido algo? Porque te ha tocado todo. Ha sido Beatle también, ¿no?
¿Eh?
Ha sido Beatle, supongo.
¿Beatle qué sentido?
Beatle de los Beatles, la música.
Ah, no, totalmente. Yo los vi en Barcelona.
¿Estuviste?
Hay una foto histórica donde estaba Federico Correa, yo, Stigman. Una foto histórica, la tengo. Fíjate que hay una foto de Colita o de Leo Maspons, donde estamos en la Monumental escuchando los Beatles. Bueno, yo creo que tuve una suerte tremenda, ¿no? Porque a pesar del franquismo, yo creo que hemos vivido unos años apasionantes. Y que, por ejemplo, pues en la música sería un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, que aún hoy un día, pues unos referentes sean los Rolling Stones.
Sí.
O el resto de los Beatles o el Clapton, ¿no? Aquella efervescencia no podía durar. El arte funciona por escalones y en momentos determinados, y en una era muy buena, una juventud total, me cogió una época apasionante, los 60s, con todos los errores, las ingenuidades y lo que quieras, pero fue apasionante.
Y siendo uno de ellos.
Yo he tenido mucha suerte en la época que me ha tocado vivir. Mucha.
¿Pantellería?
Sí.
¿Qué?
Ya te lo expliqué.
A mí he visto alguna foto, es un lugar que parece como mágico. Pero la sensación es de que allí os lo tenéis que pasar de miedo.
Pantelería es mi prima Victoria Tusquets, amiga de infancia, y que en un momento determinado se enamora de un italiano, se va y se casa y se va y tal. Después se separa de esta persona, se va a vivir con otro y tal, pero en un momento determinado que descubre una isla donde no había nadie, se bajaba con una avioneta en una, después de hacer Barcelona-Roma, Roma-Nápoles, Nápoles-Palermo, Palermo-Trapani, Trapani-Pantelleria, cada uno en un avión, cada vez el aeropuerto más
pequeñito,
más pequeño, tíos con barba y bigote y cada vez más mafiosos, bueno. Y el último era un avioneta que te bajaba en un aeropuerto de tierra y con un burro te venía a buscar las maletas. Y era una isla salvaje, bellísima, que es una isla bellísima. Después fue Armani, que tiene la casa cerquísima de la casa de mi prima. Y entonces, bueno, aquello, tú tienes que tener una casa. Luis Clotet, yo que tenía muchísimo trabajo, ah, pues qué divertido, bueno, vale. Yo me fui 3 días a vivir allí, después se fue Luis otros 4, y con el maestro de pueblo que hacía de maestro de obras. Todo el movimiento de tierra ha sido con un burro que se llevaba las tierras, en una zona súper protegida, porque era una zona en la costa norte tan bella que ya en aquella época estaba súper protegida, que nada más se podía ampliar damusos, que los damusos eran las construcciones agrícolas, con bóveda así de esférica, una bóveda totalmente africana ya, solamente se podía ampliar aquellas construcciones. Hicimos el proyecto que Ignacio García dijo es un preclásico y bastante cierto, ¿no? Y mi prima no tenía total confianza en nosotros, porque esto, por ejemplo, hacer un pórtico con una columna cada metro que teóricamente tapa el paisaje y que en realidad lo valoriza, ¿no? Y claro que en aquel clima las terrazas es donde se vive, lo que es África, es África. Está tocando Túnez. Y claro que tiene una casa bellísima. Mi prima murió desgraciadamente por leucemia, bueno. Pero sus hijos, si sus hijos la continúan manteniendo, la quieren, cada vez que tienen un problema de ampliar poner un bidet más en el baño, no sé qué, me lo consultan, su dibujo.
Pero ya la cuestión no es tanto quizá lo que queda encerrado, sino lo que queda abierto, ¿no? Sí. Aquella plataforma, ¿no?
No, pero por ejemplo, al principio iban solamente en verano, entonces me dijeron. Mi prima dijo, es que ya estoy viviendo prácticamente, me gustaría tener una chimenea. ¿Cómo pongo una chimenea? Entonces, claro, le dije, ¿sabes qué? Antes, entre la planta de la sala de estar, que es semisubterránea, y el otro, se caminaba solamente por fuera. Cuando ya fue en invierno, dijo, me gustaría hacer una escalera interior. Y todo esto lo he ido haciendo, pero claro, la imagen es aquella, ¿no? Pero claro, para conservar la imagen hay que ir con cuidado con lo
claro,
que
toques. Claro.
Y como es una casa temporal, ¿no? Después ha ido más gente. El director actual de Domus, el Flavio Albanese, tiene una casa fantástica allá también. Todos son amigos, ¿eh? Primera amiga de Armani, y es una isla muy bonita, con un volcán, bastante vegetación, muy volcánica de tierra, ¿no? Un poco como Lanzarote, pero con vegetación. Y fue una obra de aquellas agradecidas, ¿no? Que me parece que cobramos. 100.000 pesetas.
Ah, pero cobraste.
Sí, bueno, cobramos. No, cobramos lo que pedimos. Porque la relación con mi prima fue una absoluta. Pero claro, la cosa que también es una obra que de 100 metros cuadrados, no sé, ¿no? O sea, bueno, la parte cerrada debe ser menos, vaya. Pero una obra de la que estoy muy contento, muy contento.
Has trabajado con gente muy diferente, en combinaciones de A1, de A2, de A4. ¿Tu manera de trabajar ha ido cambiando con el tiempo o siempre ha sido parecida?
No. Yo he trabajado en una relación intimísima con Luis Clotet, pero intimísima quiere decir que yo he trabajado al lado de la mesa y él al otro. O sea, los cordeles que hacían funcionar los paralex, que es otro elemento histórico, eran únicos. O sea que con un solo cordel llevábamos los dos paralex. Y así trabajamos 22 años.
Con un cordel y dos paralexes. Sí.
Y entonces hubo un momento que nos pareció que ya nos lo teníamos todo dicho. Que difícilmente, porque el problema con Luis Clotet es que nos gustaban exactamente las mismas cosas. A ninguno nos gustaba la parte de contabilidad, a ninguno nos gustaba la parte de organizar el despacho, nos gustaba lo mismo, que era proyectar.
Y entonces lo dejamos. Yo creo que fue modélico, como se disgregó el estudio Perro, yo creo que fue modélico, sobre todo cuando he visto otras cuestiones. O sea,
nada traumático.
Como nos repartimos la biblioteca. Me acuerdo que sacamos una pajita y uno empezaba y se llevaba un libro, entonces seguía el siguiente, se llevaba otro, el siguiente se llevaba otro, y así fuimos dando la vuelta y nos llevamos la biblioteca entera. O sea, no tuvimos la más mínima discusión, la más mínima discusión. Después de 22 años de trabajar juntos. Pero con Estudio Per siempre llevamos la contabilidad juntos, compartíamos secretaria, pero no proyectábamos juntos, salvo una excepción. Siempre proyectábamos Luis Cotetío. Y desde entonces he trabajado con Carlos Díaz, que es otra colaboración totalmente distinta, porque él no proyecta.
Bien.
Y por lo tanto, no he estado colaborando con él.
No, me refería más, fíjate, ese otro tipo de colaboraciones que no son estrictamente desde la arquitectura, sino desde las otras cosas, ¿no? Estás recordando eso. Antes hablábamos de Dalí.
Sí. En determinado momento. Ah, no, esto sí me ha gustado mucho. Esto sí me ha gustado mucho. Hacer una cosa con Dalí. Esto sí que me ha gustado mucho.
Unas cuantas.
La más arquitectónica es la sala de Mae West en su Museo de Figueras, que fue una sugerencia mía, ¿no? O sea, yo dije, Salvador, aquel cuadro que es una cara que vista desde un cierto punto reproduce un espacio, ¿por qué no hacemos un espacio? Entonces aquí tenemos muy conceptual, ¿no?
Sí.
¿Por qué no hacemos un espacio que desde un punto de vista reproduzca la cara que... Y Salvador sí, dijo, ah, fantástico, qué divertido. Mira, la pachatería, que es un trozo del que se ampliará el Museo de Figueras. El Museo de Figueras no estaba ni acabado, ¿eh? Hazme el estudio de perspectiva. Y me acuerdo que hice un estudio de perspectiva, como a mí me gustaba mucho la geometría descriptiva, pues hice un estudio de perspectiva y tal, la lámina muy bonita, que se la vendía al Museo de Arte de Arte Moderno de Nueva York, no sé qué. Es una lámina que he perdido y que además tengo una diapositiva miserable de estas cosas de juventud, ¿no? Que uno se vende el dibujo y no tiene una transparencia decente.
Luego te quejas de esos tres, ¿eh? Ya ves, ¿dónde hemos llegado?
Bueno, eso sí, tenía un despacho caótico, ¿eh?
Porque... Bueno.
Y
Dalí estábamos con la
perspectiva. Sí, y me acuerdo que se la llevé a un día de estos que estaba con modelos y tal y cual, y lo enseñé. ¡Tira! Yo me fío. O sea, Dalí era así. Entonces, cuando lo empecé a ver hecho, se empezó a animar, empezó a pintar puntitos en los cuadros puntillistas que hay en los ojos y tal. No, fue muy divertido trabajar con Dalí. Tenía una parte jodida, que es que costaba encontrar el momento que te hiciera caso, porque era de esta manera, ¿no? Pero claro, era súper sugerente, ¿no? Y me divertí mucho. Y después sí, he hecho muebles y llevado a, y he puesto en limpio diseños suyos de muebles y cosas así, ¿no? Pero lo más así de colaboración fue la sala de Mabuest, incluyendo el sofá con forma de boca que estaba dentro de la sala. Y que esto lo hicimos, hice una maqueta 1.5, él la pintó, la tengo aquí ahora.
Has tocado un poquito el santoral de aquí de Cataluña, ¿no? Porque con Gaudí también te acercas en determinado momento, ¿no? Hay cosas tuyas, Gaulino,
Sebastián,
¿no?
A ver, yo creo que el problema de Gaudí... Solo se puede aprender una cosa, que es que nunca llega suficientemente lejos. O sea, que siempre algo aún puede dar más de sí, ¿no? O sea, que una chimenea asquerosa que evacúa unos humos en la cubierta se puede transformar en una obra escultórica cojonante, ¿no? O sea, que de cualquier cosa, de una manecilla del cuarto de calderas, puede sacar algo, ¿no? En esto yo creo que es una lección deslumbrante. Ahora, claro, copiar las formas de Gaudí es creo que imposible, ¿no? Totalmente imposible. Y aparte esto, yo creo que Gaudí cierra un tipo de arquitectura, no abre caminos. Cuando uno piensa que en 1910 está peleándose con la pedrera y que está saliendo la arquitectura racionalista y que no, o sea, que ya estamos en la Bauhaus para entendernos, yo creo que es un hombre que cierra, como Picasso cierra un cierto tipo de arquitectura histórica, ¿no? Ahora, de tal brillantez que para todos los catalanes, y es una cosa que tenemos encima, como todos los finlandeses tienen alto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo nunca he hecho arquitectura gaudinista, o nunca. Pero, por ejemplo, hice una silla que fue la primera silla
industrializada de madera. Yo había hecho diseños de sillas de madera para Federico Correa, pero me hicieron un encargo de silla de madera. Y cuando vi las máquinas, me quedé parado de lo que podían hacer, porque podían reproducir una silla Luis XIV o Luis XV, la máquina.
Sin problema.
Entonces me calenté, ¿no? Y me salió una silla. Yo hasta entonces había hecho sobre todo Alavarios, que ha sido un bestseller, que ahora celebramos los 25 años y tal, que era una silla con perfiles metálicos, de tubo, ¿no? Claro, cuando vi que un perfil de madera podía ir perdiendo sección y en la parte que llegaba al nudo engordarse para aceptar la mecha y todo esto. En aquella época aún no estaba tan... Hoy así, ¿no? Ya me gustaba mucho Molino, que es un arquitecto, por ejemplo, que Federico Correa odiaba, o sea que... Y entonces empecé a diseñar esta silla y cuando la acabé, dije, mira, está entre Gaudí y Molino. Y dije, como ya lo dirán, vamos a ponerle Gaulino. Pero esto fue como siempre a posteriori, ¿no? O sea, y sí, yo creo que está entre Gaudí y Molino, es una silla que me gusta mucho. Y bueno, tuve el problema que mi primera silla ha sido un éxito de ventas tan tremendo que todo el mundo viene a pedir sillas, ¿no? Y yo querría hacer instrumentos para la cirugía o televisores pero cuando te creas una imagen como diseñador ya. Es muy difícil
salir en casillas.
Y claro, yo mis sillas por suerte se parecen muy poco una a otra. Porque repetirme me mortifica. Hay otros diseñadores que dicen, oye, el único que tiene derecho a copiarse es uno mismo, por lo tanto las distingues, ¿no? Yeah. Que han vendido una cosa en plástico y una cosa en aluminio casi igual a dos fábricas diferentes, ¿no?
Yeah.
Y no es mi caso.
De hecho, estamos en la mesa de tu estudio.
Y claro, ya no sé si tengo más ideas, ¿no? Sí. O sea, con las sillas me preocupa y digo, no, es que ya no sé si tengo más ideas, claro. Uh-huh. Jacobsen hizo una silla genial, pero una, ¿no? O sea, ya no sé si tengo más ideas.
Aquí en la mesa que tiene seis sillas diferentes.
Aquí tengo prototipos. En este despacho vamos amontonando prototipos, cosas que ni se han hecho, o que sí que se han hecho, pero tengo dos prototipos, sí.
Uh-huh. Bueno, no, con todo lo que has hecho y haces, con lo que te diviertes y te has divertido, en algún momento has podido pensar, ostras, a mí me hubiese gustado ser del 19 o del 18. ¿Puede ser?
Sí, sí.
¿Te hubiese gustado ser maestro de obras?
A mí me hubiera gustado estar en la
Viena.
Atenas de
Atenas.
Me hubiera gustado estar en la Florencia renacentista.
Bueno, pero es curiosidad de turista. Estar de verdad, ¿sí? Estar,
sí, sí. ¿Sí? Vivir en aquella época, sí. Uh-huh. Y me hubiera gustado estar bastante, sí, en la época del optimismo tecnológico, ¿eh? En la época que Londres hace el metro, que en esta, no en esta época en que estamos a la defensiva porque vemos que no estamos cargando la naturaleza, cosa que es cierta, ¿eh? O sea, porque estamos, ¡ay, no toquemos esto, ay, no toquemos eso! Sino lancemos un tren de aquí allá, lancemos un cable a través del Atlántico. Me hubiera gustado vivir esta época de optimismo tecnológico, de Chicago con los rascacielos, o del principio de Gran Nueva York, o de París en el 19, sí, me hubiera gustado mucho. De Tomé, ya digo, creo que tengo mucha suerte donde he nacido, en la época que he nacido, pero creo que estamos en una época muy a la defensiva, ¿no? O sea que la caricatura es que Barcelona se plantee seriamente si puede hacer un metro por el centro de la ciudad sin que se caigan los edificios. Esto es la caricatura de la época que nos ha tocado vivir.
No, perdona, sin que se caigan las Sagradas Familias.
Bueno,
los demás edificios no preocupan
mucho. No preocupan nadie. Yo digo, bueno, a ver, ya arrancamos de una serie de mentiras.
Sí, sí, sí.
El trozo que se podría caer de la Sagrada Familia, de entrada, no es de Gaudí. Se puede caer de la Sagrada Familia, tiene 20 años. O sea que si está tan mal cimentado que no se cae ningún edificio de los que tienen 100 años y se cae este, pues que los lleven a la depuración profesional los arquitectos que están continuando y que ahora no dejen ni siquiera visitar las obras, ¿no? A los técnicos. O sea, pero que estén en esta discusión técnica cuando en Londres estaban pasando por debajo del Támesis y por debajo de los edificios y por debajo. O sea, indica hasta qué punto nos hemos envuelto una... Bueno, los políticos son la caricatura siniestra de la sociedad, ¿no? Pero una época tan defensiva, ¿no? Tan timorata, ¿no? A lo mejor, si trabajase en China, pensaría diferente. Me lo han propuesto varias veces, pero yo creo que me han llegado tarde. O sea,
¿no lo vas a intentar?
No.
No, no, o sea, me invitaba el ministerio de tal, aquellos que te hacen. Y me lo pensé y pensé, bueno, pero a ver, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Que me encarguen cosas. Y tengo ganas de que me encarguen cosas. Yeah. Y yo, no.
¿Cómo quedó la pintura?
Ya no la puedo coger.
Hay un momento exacto, hay un momento que la dejas, pero.
No, a ver. En mi vida ha habido una cosa determinante, ¿no? Es que hace 3 años y medio tuve hijos, de edad totalmente impropia. Pero me enamoré de una mujer mucho más joven y ya quería tener hijos y tuvimos.
A la vez,
un par de gemelos, ¿sí? Uh-huh. Y esto de alguna manera te cambia bastante la vida, porque claro, yo escribía, hacía diseño, hacía arquitectura y pintaba todo superpuesto. Y pintaba realmente los fines de semana y en vacaciones. Uh-huh. Y ahora los fines de semana y vacaciones estoy con mis hijos.
A cambiar pañales y enseñar cosas.
Bueno, sí, ahora no llevan pañales, pero claro, que cuando van al colegio, uh-huh, tengo tiempo. Uh-huh. Pero cuando están en casa, pues lógico, sí los he tenido. Es que hago algunas cosas con ellos.
A la alfombra todos.
Y entonces, desde que nacieron prácticamente no pinté. Y hace, desde primero de año, ¿sabes? Los propósitos de primeros de año. Uh-huh. Yo cuando tengo un propósito me cuesta mucho tirar atrás, ¿eh? Dije, en diseño y en arquitectura me da la impresión de que me sobra tiempo y que me invento encargos. O sea, que como tengo que hacer, digo, aquel edificio que a lo mejor me encarga ya lo empiezo.
Yeah.
O aquel edificio que aún no me han dado el visto bueno, lo corrijo.
Yeah.
O este diseño que el industrial no me va detrás, lo tiro adelante. Y después, el 90% de las veces me equivoco.
Yeah.
¿Por qué? Ha habido la crisis de la vivienda y el edificio se ha parado porque el industrial no está suficientemente entusiasmado. Cuando tú tienes que ir detrás de tu cliente a mano, ¿no?
Yeah.
Y entonces dije, el martes y el viernes, sagradamente, voy a pintar. Como pinto aquí mismo, si hay una cosa dramática me llaman, pero si no, he vuelto a coger la pintura.
¿El martes has dicho?
Y el viernes.
¿Por qué el martes y el viernes?
Ah, porque el lunes pueden haber cosas arrastradas, sí. Arquitectura, después. Sí.
O sea, hay lógica en esa decisión.
Sí. La cogí.
Porque el día que la gente escoge es el miércoles, ¿no? Para este tipo de cosas, que está como ahí perdido y suelto en medio.
Bueno, claro,
tú querías dos días.
Yo quería dos días.
Que son los días de proyectos también, el martes y el jueves, ¿no?
Martes y viernes.
Y martes y viernes, perdona.
Uh-huh. Y lo estoy haciendo. Y la pintura me da un placer. Y entonces estoy lleno de dudas porque bueno, mi referente evidentemente era Toñito López, ¿no? Y creo que no se puede ir más allá, ¿no? Que no se puede hacer mejor que Antoñito y que es un camino que no tiene más salida, ¿no?
Bueno, tú tienes un albaricoquero, ¿no?
Sí, pero no, es decir, puedo pintar un albaricoquero, pero... Y intentarme salir de esto,
yeah,
yo creo que es una cosa que solo puedo hacer pintando. No lo puedo hacer meditando.
Uh-huh.
Y esto, en esto estoy.
Bien. Te agradezco que nos cuentes dónde estás,
sí,
y hasta dónde hemos llegado, ¿no?
Gracias,
Oscar. Bueno.